Faltan 12 minutos para las 4 de la tarde y no recién, pero muy fresquita de su llegada a Colombia. Está con nosotros, tan fresquita que trajo hasta una bolsita de café. Está con nosotros la escritora Claudia Amengual, autora, entre otras, de las novelas La Rosa de Jericó del año 2000, El Vendedor de Escobas del 2002, y también participó en la antología La Vida te despeina del 2005 con un fragmento de La Rosa de Jericó. En 2006 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Desde las cenizas, obra que publicó con Alfaguara, que narra temas como el exilio y la realidad latinoamericana desde una mirada de lo doméstico y lo familiar. Claudia, bienvenida a Asuntos Pendientes.
Gracias, Juan Miguel.
Habíamos tenido un intercambio con algunos temas, sí, en los informes, ya que a veces también, sí, sabemos que has estado del otro lado del micrófono. Y bueno, cuando nos enteramos que habéis estado en Cartagena, en el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó allí el mes pasado, nos parecía interesante recoger una crónica en vivo, con la palabra en vivo, sobre lo que allí se vivió y que tuvo uno de sus ejes el homenaje a Gabriel García Márquez, ¿no?
Sí, y yo te decía ahora fuera de micrófono que quizá fue el corazón del Congreso. Estos congresos, este es el cuarto, se hacen cada 3 años y es un poco una instancia de encuentro y reflexión para ver el estado de salud del idioma español. Pero como se trabaja todo el tiempo y la Real Academia está muy activa y las academias de los países también y hay congresos permanentemente, nunca hay demasiadas novedades, ¿no? En realidad lo pintoresco es el encuentro de todos estos hispanohablantes de 23 países, por lo menos. Entonces el homenaje fue un poco la nota de color y la nota original, porque llamaba la atención que un escritor levantara esas pasiones y esos fervores como fue García Márquez. Había que estar ahí para ver lo que era. Había gente que quería tocarlo nada más, como si se tratara de un ser divino. Y de hecho, claro, Cartagena es muy mágica, ¿no? A mí no me llama la atención que bueno, de pronto el mayor cultor, no el creador, sino el mayor cultor del realismo mágico haya tenido sus raíces en esa zona, porque todo lo que pasa en Cartagena tiene un poquito de real y un poquito de mágico.
O sea que mejor lugar para homenajear a García Márquez que allí, en ese tipo de espacios difícil. Pero tú decías también que había gente que había ido para matar a Gabo. ¿Qué querías decir con eso?
Sí, yo escribía una nota que...
En galería, nada.
Sí, en galería, que creo que todos fuimos a matar a Gabo, pero no con esa tesis del parricidio, de que es necesario matar a los padres para que los hijos crezcan, sino de alguna manera para rendirle un homenaje, pero quizá para cerrar un ciclo. Incluso se lo notó cansado a Gabo, un poco apabullado de tanto cariño. No podía devolver las demostraciones de afecto, que eran muchas y a veces se pasaban un poco de calor humano y eran hasta físicas por momentos. Yo tengo la sensación de que con toda esta historia del boom latinoamericano, que fue muy bueno y a lo que todos le debemos tanto, escritores y lectores, porque nos cambió la forma de ver la literatura, es una etapa, y es una etapa pasada que correspondió también con la historia de nuestros pueblos, sobre todo la década de los 60, que fue tan efervescente. Y ahora somos herederos, agradecidos, pero hay que empezar una etapa nueva. No podemos seguir presos o con esas tapas tan fuertes sobre nosotros, insisto, lectores y escritores. Vamos siempre a ser de alguna manera deudores de lo que fue esa camada de grandísimos escritores comprometidos con su realidad, pero seguir sus pasos intentando parecernos a ellos, yo creo que es un error. Tenemos que crear una impronta nueva. Por eso yo creo que también el Macondo ha terminado y es la nueva es la época nueva de otra ciudad que tendremos que encontrar y fundar y crearle sus propias reglas. Carlos Vives lo dijo también en una de las reuniones plenarias, dijo: las épocas de Macondo ya están pasando, cosa que no a todo el mundo le gustó, pero creo que hay que entenderlo de una manera no necia, sino de una manera positiva y con un afán progresista, ¿no?
Cuando dice que están pasando las épocas de Macondo, ¿se refería o tú te referiste también a esa magia de lo cotidiano, encontrar cosas surrealistas de pronto en lo más sencillo, o a qué? Porque también perder eso
no.
Puede ser también como perder una sensibilidad,
no,
una capacidad de disfrute, ¿no?
Y de hecho esas referencias tienen que estar siempre. No, yo lo que creo es que no se debe escribir más sobre la sombra o bajo la sombra de esos escritores. Se debe escribir con esos escritores como respaldo, pero no a su sombra. Fíjate que tenés a Fuentes, que todavía además está escribiendo y con gran vitalidad. Tenés a Vargas Llosa, bueno, se nos ha ido Cortázar, se nos ha ido Rulfo, se nos ha ido Donoso, pero son todos nombres demasiado grandes e innegables a los que todos debemos estar agradecidos. Pero yo creo que también ellos apreciarán, y de hecho lo hacen cuando estimulan a los nuevos creadores, que venga algo nuevo, ¿no? Además, tú fíjate lo que ha cambiado, hablábamos de esto en Cartagena y el año pasado en México, lo que cambió la visión de los latinoamericanos en Europa a raíz de todo este boom latinoamericano que luego pasó a ser rebautizado como realismo mágico, aunque no todos los escritores del boom hacían realismo mágico. Pero tú fíjate que en Europa la concepción de lo latinoamericano muchas veces está ligada a lo exótico, a las plumas, a las cosas extrañas que pueden pasar, como que la gente se eleve del piso como lo más natural.
Sí, 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 como vas por la calle y te van pasando cosas inesperadas, insólitas,
de hecho, la gravedad. Exacto. De hecho, el fenómeno de la globalización, en el cual nos guste o no estamos todos inmersos, ha cambiado esa realidad. Yo leí hace unos días un libro, un escritor japonés, Murakami, un escritor muy bueno además, donde habla de Uruguay como un país que está lleno de escorpiones, lagartos, excrementos de burro y enjambres de moscas, y qué va a ir uno a hacer Uruguay. Eso es un señor que evidentemente, además de hecho ya le escribió una carta, que ni siquiera se tomó el trabajo de entrar al Google para ver que Uruguay es no, ni siquiera es eso, es otra cosa, pero además muchísimo más que eso.
O sea, esos problemas capaz que peores que algunos
sí,
de ellos,
eso porque, no hay. No, pero además es una visión anquilosada de lo que es Latinoamérica, ¿no?
Ahora, si tú hablas de esa ciudad Macondo, ¿no? La sombra de esa ciudad, donde nace allí parte, bueno, el realismo mágico, esa realidad sorprendente donde todo parece que es digno de ser contado, de ser relatado, que basta simplemente con sacar una foto para que eso sea impresionante. ¿Cuál es la... Y estabas en una ciudad como Cartagena, que y un país como Colombia, donde lo insólito se da la mano de lo cotidiano. ¿Cuál es la ciudad en que se ubica la literatura uruguaya? Porque no es el realismo mágico.
No, y tampoco es Montevideo. Habría que preguntar qué identidad tenemos los uruguayos y si tenemos una identidad literaria. Yo prefiero hablar de una identidad latinoamericana, pero simplemente porque el Uruguay es un país muy joven y creo que tiene una identidad en construcción. Entonces, por supuesto que tenemos referentes muy fuertes como Mario Benedetti, que es claramente urbano y montevideano, y que tenemos otros referentes muy fuertes como Onetti, que tenemos la poesía y idea Vilariño. Pero yo creo que de todas maneras ni Montevideo ni el campo, incluso con grandes escritores rurales como fue don Julio de Rosa, no son paisajes estrictamente locales de la literatura uruguaya, ni hay ciudades que uno pueda decir, bueno, esta ciudad es, así como Macondo fue para Colombia, para la literatura latinoamericana, es para los uruguayos. La identidad uruguaya está en construcción, no solo en literatura, en todos los órdenes, por lo menos así lo siento.
Ahora, en ese encuentro donde había, bueno, latinoamericanos y también muchos españoles,
me imagino,
¿no pasaba a veces que te podías sentir hasta más cerca de elementos de la cultura española que de la cultura del altiplano, por decir algo, o de la cultura centroamericana? ¿Te sientes más identificado y que eso te devela que Uruguay está como mitad de camino de pronto en esos dos mundos?
Sí, el lema del Congreso era unidad en la diversidad. Y si bien estaba referido a la lengua, a mí me parece que iba mucho más allá, porque de hecho cuando uno habla de lengua habla de comunidades, en este caso hispanoparlantes, ¿no? Y una comunidad inmensa de 400 millones largos, casi 500 de personas. No, bueno, pero yo porque quizá tengo las raíces latinoamericanas muy firmes. Lo que puede pasar es que lo que viene del norte o de los países desarrollados nos deslumbra más. Quizá uno se quiera parecer más a, pero las raíces están aquí y son innegables. El hecho de que el Uruguay haya tenido una población indígena exterminada y que nos haya dejado tan poca huella, también hace que nuestras raíces identitarias con nuestro terruño sean más flojas que lo que pueden ser con España, puesto que somos un país de inmigrantes. Por eso el asunto este de la lengua es tan importante, pero no solo vinculado con la madre patria, sino con el español que se ha forjado en América, que es un español distinto y que fíjate que está hablado. En España tenés un 10% de la población hispanoparlante, el otro 10% está en Estados Unidos y el resto en Latinoamérica y en algún país perdido, incluso en África. Pero nosotros tenemos la base grande de lo que es esta cultura basada en un idioma. Insisto, yo creo que hay que hacer hincapié en la identidad latinoamericana y sobre esa construir una identidad uruguaya que nos va a llevar muchísimo tiempo. Te cuento una anécdota. Estábamos en una reunión donde había gente de varios países y de pronto preguntaron, bueno, una canción que distinga a Uruguay. Y se hizo un silencio, porque nos costó mucho a los uruguayos. Y por supuesto salió una canción vinculada con el fútbol, algo con la celeste. Pero te das cuenta, sí, porque los chilenos, los argentinos, rápidamente encontraban una que los identificara. A nosotros nos costó más. Nos cuesta más, y debo decir que también cuesta que el nombre de Uruguay sea recibido en el exterior con el mismo prestigio como quizás sucedía antes, ¿no? Eso es algo que todavía creemos que pasa, y no, el nombre de Uruguay tenemos necesidad de reactivarlo y de refrescarlo, porque está vinculado a cuestiones ya pasadas. Cuando hablan de escritores, te hablan, por ejemplo, de Onetti, pero no te hablan de escritores actuales, y luego del fútbol. E insisto, Uruguay es mucho más que eso.
Capaz que la parte de nuestra identidad es no tener identidad, o tener dificultades para definir una identidad así tan tan marcada.
Sí, okay, yo creo que está en construcción. Lo que pasa es que tenemos que buscarla y estar orgullosos de ella. Si en ese trayecto nos dejamos deslumbrar por otras cosas, bueno, se va a complicar. Nos vamos a transformar en unos híbridos todavía. Somos poquitos, no nos cuesta más. Pero no, el ser uruguayo es algo, significa algo. Lo que quiero decir es que antes tenía un valor, me parece que se ha ido perdiendo. La cantidad de veces que me dijeron paraguaya, o que si venía de Asunción, fue muy grande, ¿no? Eso hace pensar que hay algo que no está funcionando bien con la imagen o el nombre de nuestro país en el exterior. Bueno, eso es trabajo de los que estamos en este momento en campaña.
Tú decías recién de la aparición del tema del fútbol, de una canción vinculada al fútbol, para identificar al uruguayo en un congreso de académicos y de escritores, ¿no? Una charla de boliche. Sin embargo, el fútbol, pese a su masividad y ser popular, ha sido poco a veces reflejado por la literatura, como, o por el mundo intelectual, como quedaba, como estaba en una segunda categoría, como que, bueno, el intelectual, el escritor tenía que dar testimonio de uno, corazones destruidos, vidas tormentosas, lugares oscuros,
la literatura postdictadura, ¿no?
Bueno, después todo el destape, la transición, y que el fútbol, bueno, como quedaba, era otra cosa, ¿no?
Sí, porque además, de hecho, como no es una manifestación cultural, pero los uruguayos también tenemos a veces ciertas poses intelectualoides, donde categorizamos las manifestaciones culturales en clase A, clase B, incluso clase Z, el fútbol a veces puede quedar muy por detrás. Pero tú sabes que hay grandes escritores, y de hecho, bueno, Eduardo Galeano tiene su libro sobre fútbol, y desde Argentina Fontana Rosa ha hecho cosas maravillosas, y seguramente tú y yo tenemos algún amigo que también escribe sobre fútbol y lo hace muy bien. El asunto es quitarse las poses, ¿no? Todas las manifestaciones de un país son culturales, y la cultura no tiene que ver con la clase o el estrato social que la practique. Por lo tanto, tanto el fútbol como el carnaval son tan válidos como ir a ver una ópera al Solís, y probablemente sean más nuestros. En ese caso yo creo que es rescatable. A mí no me molestaba la identificación con el fútbol, sino que fuera solo a través del fútbol. Me parece una cosa muy pobre. Sí, me parece una cosa lamentable en ese sentido.
¿Te trajiste una palabra nueva de este congreso? Porque uno trae cosas de los congresos, aparte de café, y libros. Sí. Pero, ¿descubriste o te trajiste en las valijas algunas palabras?
Me traje dos, en realidad dijeron más, pero recuerdo dos. Paralelo al Congreso de la Lengua hubo algo que se llamó el Congresito de la Lengua, que se hizo con niños. Y entonces los niños proponían palabras nuevas. Una era lumpereza, que era pereza, que da los lunes por la mañana ir a la escuela. Uh-huh. Y la otra era frispiro, que era suspiro que se da cuando uno se baña con agua fría. Esas son las que recuerdo, pero creo que eran 10 o 12.
Impereza y frispiro.
Y frispiro. Sí. Y luego, la palabra más votada por los niños como la palabra más bella del español fue chocolate.
Chocolate.
Que es una palabra más de raíz americana, cosa a la que concuerdo plenamente.
Suena bien, además. Aparte de que sabe bien, suena bien. Claudia, para terminar, ¿en qué estás trabajando?
Bueno,
¿puedes saber antes de que salga a la calle?
Sí, en agosto, si Dios quiere, saldrá una novela en la que estoy trabajando y bueno, que va a abordar lo que es la problemática del suicidio, sobre todo meterme en la cabeza de un suicida, que para mí ha sido un misterio imprescindible de develar, eso que siempre nos preguntamos cuando alguien se quita la vida, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza? Pero bueno, yo quería hacerlo desde la vida, es decir, no hablando de la muerte, sino hablando de la vida, que yo creo que es el valor supremo. Así que pienso que en unos meses tendremos esa novela, que todavía está sin título, la tendremos por aquí.
A lo que veníamos conversando, Alejandro dice que acá no hay problemas de identidad, somos gente de caballo, indígenas y negros, nada de madre patria. Y Bruno dice que siempre en el exterior nos identifican como murga, pero acá hay amplia variedad de estilos que nos representan.
Es cierto.
Claudia Mengual, muchas gracias por habernos visitado, por habernos traído café de Colombia, auténtico, con su aroma. Falta el chocolate, palabra
para la próxima,
definida en ese congreso de la lengua como la palabra más linda. Bueno, es una linda palabra. Hay otras muy lindas también. Gracias, Claudia, por la visita.
No, gracias a ti.